Para nosotros es un gozo especial estar en esta noche aquí con ustedes. En esta oportunidad tenemos un tema muy bonito, un tema que nos hace conciencia del amor de Dios, de ese amor a nuestras almas, de ese sacrificio que Él mismo nos dejó como ejemplo. El tema dice, el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Es un tema que la verdad es que nosotros lo estudiamos con los hermanos pastores generales hace unos días y nos hizo conciencia de muchos aspectos a varios hermanos que estamos en este ministerio de dar la palabra, de estar al cuidado de las almas. Y la verdad, hermanos y amigos que están en esta noche, pues ya enlazados, les digo, esta es una oportunidad que Dios nos dio a nosotros de comprender el amor tan grande de nuestro Dios, como dice la carta al inicio, dice que Él ha tenido cuidado de su pueblo, ha tenido un cuidado muy especial. Ese cuidado ha venido desde el tiempo del pueblo de Israel. Si nosotros escudriñamos las escrituras, vemos cómo Dios ha tenido cuidado, levantó siervos en el antiguo tiempo. Estuvo Moisés al cuidado de un pueblo muy grande, levantó jueces, estuvieron jueces como Samuel, un fiel siervo de Dios, y de ahí pues en adelante vieron reyes que estuvieron al cuidado del pueblo de Dios. Entonces Dios ha mantenido siempre ese cuidado, ha mantenido esa, que le dijera yo, dar el alimento, darle a su pueblo todo lo necesario para que sobreviva en este mundo. En este mundo que es transitorio, en este mundo en el cual vivimos todos, pero cada quien en su etapa ha vivido, digamos, esta experiencia. Ahora nos toca a nosotros como iglesia esta oportunidad y como ejemplo especial que tenemos. Y que ahora nosotros nos basamos en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje que yo voy a leer en esta noche, está en el libro de San Juan, capítulo 10, y voy a leer del verso 7 en adelante. Dice: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué preciosas esas palabras. Y dice: Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La verdad es que estos versículos están cargados, hermanos, están cargados de un amor tan grande que se percibe en ellos, el amor de Dios a través de sus siervos. En este caso lo expresó a través de su hijo. Y dice él ahí, yo soy el buen pastor, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, dice. Y como ejemplo, pues tenemos el sacrificio de Cristo, un ejemplo magno que tenemos en las Sagradas Escrituras, y que Él demostró con hechos y con una vida práctica, un sentimiento por el alma de las personas. Nosotros escudriñamos las Escrituras y nos damos cuenta de que Cristo puso su tiempo, vino a dar un ejemplo de santidad, un ejemplo exonerado de avaricia, de muchas cosas, libre de sentimientos malos, no persiguió lo material por las almas, al contrario, dice, y usted lo leyó en la carta, dice que un día llegó al templo y vio negocios y vio muchas cosas ahí, dijo, no, esto no es así, mi casa, dice, casa de oración será llamada. En esos versículos, él pone un claro ejemplo de cómo está en contra de tantas cosas que se mueven y se movían en ese tiempo. Pero en estos versículos que acabamos de leer, hay un sentimiento profundo de nuestro Dios, el cuidado, el sentimiento de dar no solo un tiempo, sino una vida de cuidado. Dejó un legado muy especial para los líderes y para nosotros que nos han alcanzado estos fines de los siglos. Encontramos entonces, hermanos, que nuestro tema, que lo vivimos y tenemos nosotros en este tiempo la oportunidad de servir a un Dios que ahí está esperando que los siervos, los servidores, los que anhelan atender las almas, Él nos ha dejado un legado, un ejemplo para que nosotros no tomemos rutas, como dice el tema de esta noche, tomemos rutas de acomodamiento. Y en la actualidad podemos ver, usted puede ver, o quizás muchos de los que estuvimos en diferentes congregaciones, diferentes grupos religiosos, nos dimos cuenta de cómo se manejan aquellos grupos y aquellos líderes que en su momento, pues literalmente, como dice aquí, son asalariados, esperan un salario, esperan un sueldo, esperan que el pueblo los mantenga, que mantienen un sentimiento de no trabajar, de estar acomodados. Yo vine de un grupo y muchos de los que estamos en esta misión hemos venido y nos dimos cuenta que salimos de un esquema religioso donde no hay un sacrificio, los líderes están acomodados, están, no solo eso, no hay una renovación en la palabra de Dios. Y hay miles y miles de personas y cientos, quizás hablemos de millones de personas que quizás con necesidad, con un sentimiento de acercarse a Dios y buscar una dirección y una ruta hacia la eternidad, muchas veces se encuentran desahuciadas por estos esquemas religiosos y estas formas de doctrinas que se están dando a nivel mundial. Pero se han alejado muchas veces del conocimiento y de la práctica que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí plasmado en las Escrituras. Sentimientos muy bonitos como este, ¿verdad? Que dice el buen pastor, dice su vida, su tiempo, su sacrificio, está por las ovejas. Entonces, nos toca a nosotros, hermanos y amigos, ver este tema. Lo vemos así, hemos tenido experiencias, hemos vivido experiencias, y bendito sea Dios que nos ha dejado este camino, esta iglesia. Esta nuestra doctrina, como dice aquí en la carta, porque la hacemos nuestra porque la vivimos de una manera muy especial. Dios nos ha dado una palabra libre de sentimientos de quizás no, ¿qué decirles? Un sentimiento tal vez ya con fines de dinero, de perseguir cosas materiales. Somos testigos, sabemos de que nuestra palabra, la que tenemos, la que nosotros tenemos en esta congregación, sentimos, vivimos una palabra exhortativa, una palabra que nos da aliento, ánimo, pero que nos hace ver la realidad de nuestra vida. Porque el Señor Jesús, como buen pastor, también trabajó en liberar las almas y tuvo que hacer un trabajo, pues no solo sacrificial, sino también de exhortativo, un trabajo lleno de misericordia, pero también un trabajo de conciencia, donde el creyente y aquellas personas que siguieron al Señor Jesús, algunos de ellos en su momento dijeron, dura es esta palabra, y muchos se fueron, lo dejaron y abandonaron al pastor, al que traía el alimento al alma. Pero el Señor vino y no hizo por cambiar su doctrina, su proyecto de salvación, sino siguió adelante, y ese ejemplo lo tenemos nosotros. Yo alabo a Dios, hermanos, porque encontramos un sustento muy especial en nuestra congregación. Dios nos ha dado pastores que nos han dado ejemplo de sacrificio, de negación, ejemplo de entrega. Somos testigos, yo soy testigo de él. Y me lleva a mí a entender de que en este tiempo en el que vivimos, podemos nosotros también buscar esa guianza y ese deseo de decir, bueno, pues yo quiero hacer algo por la obra de Dios, quiero seguir ese ejemplo, un ejemplo que está ahí plasmado en las Escrituras, pero a través del tiempo Dios ha dejado ejemplos de hombres, mujeres que han estado ahí siguiendo una doctrina. Muchas veces, como decía el apóstol Pablo, en tribulaciones, en angustias, en problemas, en situaciones de enfermedad, de escasez, porque también a él como ministro, como un pastor en aquel tiempo, como un líder, como un apóstol, tuvo que sufrir todo eso, pero siguió adelante y nos dejó un legado ahí, nos dejó un ejemplo de vivencia, y eso es lo que nosotros queremos y buscamos, porque un día dice que aparecerá el príncipe de los pastores, así dice un versículo. Y dice que le va a dar a cada uno, dice, bueno, va a pedir cuentas el príncipe de los pastores. Y ahí entran todos aquellos, entonces todos aquellos líderes que, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Amaron las almas? ¿Hicieron un sacrificio por las almas? ¿O hubo un interés quizás hasta egolátrico en algún momento de sacar provecho de un liderazgo, cosa que el Señor Jesús no lo hizo? Y en la actualidad quizás, o no tal vez quizás, sino es la realidad que vemos. Algunos predican por fama, otros por dinero. Mucha gente está haciendo el evangelio un negocio lucrativo, pero por una vanagloria, por avaricia, o por una vanagloria de llevarse aquella admiración. Pero el Señor Jesús le decía a las personas, como buen pastor, les decía, miren, vayan, no le cuenten nada a los demás, decía, vayan, ustedes paguen sus votos, hagan esto, porque él quería que ellos vieran que la obra maravillosa es de Dios. El que enseña a vivir la palabra de Dios, el que da el poder para hacerlo, el que puede alimentar y que alguien permanezca firme hasta el final de sus días, es Dios. Porque Él, a través de su Espíritu Santo, ha trabajado, ha hecho conciencia, nos ha llevado a un encuentro personal con nuestro Dios. Entonces, pero en la actualidad vivimos mucha fantasía, mucho liderazgo falso, mucha gente que se autonombra pastor. Y aquí el Señor Jesús fue claro en decir, miren, ahí hay ladrones y salteadores, dice, y lo dijo no solo en este capítulo en el libro de San Juan, sino también lo dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, hablando de las señales del fin, dijo, muchos vendrán, dice, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, dice, engañarán. Muchas personas a nivel mundial están atrapadas en el engaño, creyendo quizás que van a una salvación, pero hermanos, a veces hay mucha falsedad. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado. ¿Qué alimento es el que estamos, de qué estamos alimentando, mejor dicho, nuestras almas? ¿Es un pasto ¿De veras que viene de lo alto? ¿Es algo que Dios ha mandado? ¿O solo es para descargar un poco la conciencia y decir, bueno, estoy buscando a Dios? Pero eso puede ser algo falso. Mucho liderazgo que se ha levantado en la actualidad, se denominan ahora, mucha gente aplaude los títulos, dice, no, mire, él es licenciado en teología, sacó una maestría, es aquí, es allá. Pero el Señor Jesús trajo un liderazgo de vivencia. Trajo como buen pastor un amor, una paz que nos ministra. Dejó su vida, su tiempo, exento de avaricia. Satanás vino un día y dice que le ofreció todos los reinos del mundo. Y él dijo, no, yo no quiero nada de esto. Yo vine con una misión. Nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que la misión que él traía era las almas. Un día con sus discípulos, allá andaba por Samaria y pudo hacer un trabajo espiritual con una mujer, la mujer samaritana, pero en ese capítulo dice, cuando los discípulos vienen y le preguntan al Señor, ¿y le habrá traído a alguien de comer? Dice, porque como que dicen, nosotros trajimos aquí comida y pues si no, y él no está pidiendo la comida y él los escuchó, los oyó murmurar por ahí y les dice, miren, les digo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Esa es mi comida. Qué sentimiento, qué sacrificio. En este mismo libro de San Juan, un día le dijo al apóstol Pedro, le dijo, él dice que ya se había presentado ya con sus discípulos después de haber resucitado. Y por allá andaba el apóstol Pedro, andaba Juan, andaban otros con él, andaban pescando. Dice que no habían pescado nada en esa noche. Pero hubo un milagro ahí porque él les habló de lejos y de ahí les dijo, tiren la red, les dijo, tiren la red. Dice que aquella red casi se rompía. Y vino el apóstol Juan, dice que le dice a Pedro, es el Señor, le dijo. Dice que él se bajó corriéndose de la barca, se tiró al agua y salió lo más rápido posible. Llegando ahí, ya había un pez asado, había comida. Después que ya estaban todos ahí, el Señor viene y le dijo al apóstol Pedro, a su discípulo, le dice, ¿me amáis? Le dijo. ¿Me amas, Pedro? Miren, hermanos, y la verdad es que la pregunta fue tres veces. Y dice que el apóstol se sintió redarguido y le dijo, tú sabes todo. Las palabras del Señor Jesús para su discípulo en ese momento le dijo, si me amáis, le dice, apacentad mis corderos. Le hizo conciencia del trabajo ministerial que él tenía que hacer. Quizás hubo un sentimiento de regresar a lo antiguo o no ponerle todo el sentido a lo que o todo el compromiso que habían adquirido ellos por estar cerca del Señor. Entonces el Señor tuvo que hacer conciencia en ese momento. Le dice a Pedro, si me amas, vas a ser, le dio a entender, vas a ser un pastor, vas a ser alguien que le dé de comer a las ovejas, porque el amor que me vas a tener a mí tiene que ser a las ovejas, a las almas. Y eso, hermanos, yo les digo en esta noche, la verdad es que es un ejemplo y son palabras que nos llevan a todos nosotros a entender de que para Dios lo principal son las ovejas. Es el sentimiento de amar a las personas, de amar las almas y de dejar muchas veces el tiempo, el sacrificio, aún lo económico, como dice en el tema de esta noche, y poner todo al servicio de Dios para poder hacer un trabajo. El Señor vino y le dijo al apóstol Pedro, le dice, si me amáis, apacentad mis ovejas. En otro versículo, claramente, ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, era del pasaje que les estaba mencionando al principio, dice, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este consejo ya lo está dando el apóstol Pedro, dice, ya era un anciano, ya habían pasado los años, ya había tenido muchas experiencias, había sido partícipe de aquellos milagros, de aquellos acontecimientos milagrosos que hubieron en el inicio de la iglesia. Pero aquí está hablando un hombre que ya con años, con trayectoria y con todo aquello, dice, y ya le está hablando a los ancianos que están en la grey, aquellas personas, aquellos hermanos que están ahí. Y quizás yo en esta noche hago una invitación tal vez para aquellos hermanos que estamos ya de años dentro de la iglesia, el trabajo ministerial. Ahí está. El Señor Jesús dijo que la mies es mucha, dice el pueblo. A veces hay lugares donde necesitamos líderes, necesitamos pastores. Y yo digo en esta noche, y quizás a todos los que me oyen, si tú sientes un llamado de Dios y le hablas a los varones, hay un trabajo por hacer. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Nos hemos encontrado que a veces hace falta líderes, hacen falta pastores, un llamamiento para aquellos, yo en esta noche digo un llamamiento para aquellos hombres que tienen una disposición en su corazón y que dicen, bueno, así como el amor que Dios me ha dado a mí, que ha entregó su vida, me ha dado esto, me ha dado lo otro, pues ese amor debe ser recíproco y decir, bueno, ¿qué voy a dar yo entonces? Voy a dar mi tiempo. Quiero hacer el sacrificio. Quiero entregar mi vida por los demás. Porque el apóstol Pedro aquí cerró a los ancianos. Yo les digo, lo voy a ampliar, digamos, en esta forma, a todos los varones que me están oyendo en esta noche. Quizás tú sientes un llamado por Dios. Quizás a veces hay miedo, hay temores, hay falta de fe. A veces uno dice, ¿será que yo puedo hacer este trabajo? Pero si tú le pides a Dios, Dios puede hacer un milagro, puede darte todo lo necesario para poder hacer este trabajo ministerial. Y que también ya no solo pueda decir uno, bueno, el Señor Jesús como buen pastor dio su vida por las ovejas, sino yo también lo puedo hacer. Hay un trabajo que hacer, hay campos que quizás puedan abrirse habiendo más liderazgo, habiendo un grupo más que podamos sentir ese llamado de Dios y decir, bueno, yo quiero también dar mi vida. Quiero entregarle mi vida a Dios, mi tiempo, mis fuerzas, aún nuestras cosas materiales para poder darlas al servicio del Evangelio y de este glorioso, glorioso Evangelio. Y a esta palabra bendita que Dios nos ha dado, este nuestro Evangelio que predicamos y que sentimos, la verdad, hermanos, es que sentimos el amor de Dios. El buen pastor dio su vida, dio un ejemplo, nos sigue dando ese amor, nos cubre con su presencia, nos alimenta, nos da ese maná que sustenta nuestras almas, porque sentimos que la palabra de Dios que oímos, que escuchamos, es una palabra que viene de lo alto. Dios la ha revelado en nuestra iglesia. Alabamos su nombre porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido el cuidado de dar una palabra que alimenta, que tiene revelación. Entonces, nosotros tenemos, como varones, tenemos que decirle, Señor, bueno, voy a hacer yo también. Quiero hacer un trabajo. No sé, si un día tú me levantas. Si Dios te ha dado la oportunidad o lo estás haciendo, pues también mucho ánimo, porque Dios es un Dios de misericordia. Y el apóstol Pedro viene y dice ahí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, dice. Quiere decir que él tuvo, vio, estuvo presente de todo ese sufrimiento que el Señor Jesús tuvo en esta tierra. Pero eso lo motivó también en su momento a decir, bueno, entonces yo voy a dar también mi vida. Creo que los ejemplos que tenemos nos llevan a nosotros también a decir, bueno, yo soy testigo de los padecimientos de los hermanos, de los siervos de Dios. Hemos visto a los siervos que nos dan la palabra de Dios, accidentes, enfermedades, angustias, tribulaciones, pero ahí están los siervos de Dios y nos han dado el ejemplo. Somos testigos nosotros también de ese ejemplo y eso nos lleva a nosotros a también sentirnos parte de esta oportunidad. Porque es una oportunidad. El Señor vino y nos dejó entonces esta oportunidad para que nosotros tengamos y salgamos de quizás de un acomodamiento, porque como dice el tema de la carta, hay acomodamiento y hay un ejemplo claro de un pastor, de un sacerdote que se acomodó. Y tuvo quizás, hubo revelación, hubo palabra en un inicio. Estoy hablando de Elí, que usted lo encuentra en el libro de Samuel. Y dice ahí, bueno, y Elí vino, y era un sacerdote de parte de Dios, y Dios lo puso ahí, pero él dice, se acomodó. La carta pone un ejemplo, por ejemplo, de David, que viene en algún momento, viene y se detiene y dice, bueno, me voy a quedar hoy, no voy a hacer lo que me toca hacer. Y donde cayó Satanás y lo hizo caer. Vino y Elí vino y se acomodó tanto en un ministerio, creyendo que solo con leer y con estar ahí, y dice que un acomodamiento tal en los tiempos de Elí, que dice que escaseaba la palabra de Dios. Como un líder, como un pastor que tenía que darle y alimentar al pueblo, se quedó solo con un conocimiento y se quedó acomodado ahí y ya no hubo revelación. Dice que la palabra escaseaba en aquellos tiempos. Por eso Dios tuvo que levantar a un niño, a crear un niño ahí en el templo, a educarlo y a revelársele ya cuando era un jovencito. Entonces, de ahí se levanta Samuel, pero hubo un acomodamiento en él como pastor, cosa que nosotros le pedimos a Dios no acomodarnos, porque en estos tiempos, créame, yo estuve hace que 25 años en una iglesia y un día le dije al pastor, en ese tiempo, en esa iglesia, en esa denominación, yo le dije al pastor, mire, bueno, vamos a salir a evangelizar a aquellas aldeas que están por allá, cabal, aquí donde estoy predicando hoy, porque tenemos un extravío por donde yo vivo. Yo le decía, ¿cuándo vamos a ir a aquellas aldeas que están allá por Ciudad Quetzal? Y mire, podemos extendernos más allá arriba. Le decía, allá se encuentra otro pueblo que se llama San Raimundo. ¿Y por qué no vamos? Y vamos a pie y agarramos nuestras mochilas y vamos. Y miren, este pastor me dice a mí, me tocó el hombro y me dijo, mire hermano, me dijo, pero, hombre, si usted ya es salvo, me dijo, ¿para qué vamos a hacer eso? Para eso, mire, para eso tenemos campañas aquí en estas cuatro paredes. Créeme que a mí me golpeó eso en mi corazón, porque yo dije, yo leo en las escrituras a los líderes, leo la vida de los apóstoles, hombres que dejaron su tiempo, su vida, y fueron a predicar este evangelio, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? A mí eso lastimaba por dentro un sentimiento profundo que yo tenía ahí. Decía yo, quiero hacer eso, sin saber lo que le estaba pidiendo yo a Dios, pero yo dije, yo quiero salir de esas aldeas, quiero ir a esos caseríos, no sé a dónde me vas a llevar, pero no sé cómo, pero ¿por qué no estamos acomodados? Y así es, y mire, hay cantidad de pastores acomodados, líderes religiosos acomodados ahí en cuatro paredes, pero que nos ha enseñado nuestra misión y nos ha dado la oportunidad de salir fuera de las cuatro paredes. Y ahora cumplimos, al menos en mi corazón, hay mucho gozo porque salimos a las aldeas a predicar. Vamos a los caseríos, vamos a los pueblos. Y es algo muy especial. Porque la palabra de Dios nos ha enseñado, dice, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Eso significa tiempo, sacrificio, dejar nuestras labores, dejar nuestros negocios. Pero yo le invito a usted, hermano, amigo que me oye, únase, luche por este evangelio. Si usted aprecia esta palabra que tenemos, pues pídele a Dios. No acomodarse. Otro problema que hay. Dice la carta, el peligro del materialismo. ¿Por qué estamos en peligro en este tiempo? Porque el dinero está ahí. Muchas oportunidades hay. La gente prefiere mil veces estar trabajando, mil veces estar en una empresa, dedicar su vida, su tiempo. Cuidado si va a perder un día de trabajo. Cuidado, no, eso no lo pueden descuidar porque nos hemos llenado de materialismo. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. El apóstol Pablo le habló a Timoteo y le dice, tú como buen soldado de Jesucristo, le dijo, sufre penalidades. Todo el que milita, le dijo, todo aquel líder, todo aquel que quiere ser un pastor, le dijo, todo el que milita no se enreda en los negocios de esta vida, le dijo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero eso habla que lo estaba llevando, el apóstol Pablo lo estaba llevando a su discípulo, de hecho que él lo puso como un pastor ahí en las regiones de Asia. Y le dice a este joven, le dice, mira, le dice, tené cuidado con el materialismo. Eso le dio a entender. En ese libro de Timoteo le dice, nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. La raíz de todos los males, le dijo, es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, le dice, se extraviaron de la fe. Eso nos toca a nosotros, hermanos. Eso nos lleva a nosotros a ser libres del materialismo. Tenemos que trabajar, por supuesto, tenemos que hacer cosas en este mundo, pero nuestro tiempo para la obra de Dios es importante. Es vida por vida, porque nuestro Dios nos ha enseñado a través de las Escrituras el ejemplo de Cristo. Como buen pastor, esa es su vida, dio por las ovejas. Y sigue. Porque si usted lee el libro de Hebreos, dice que él está allá, dice, traspasó y está a la diestra del Padre. Dice, imagínese, dice que está intercediendo por nosotros. Dice en Hebreos, dice, acerquémonos pues, dice confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Dice que él intercede por nosotros. O sea que su labor sigue, el trabajo sigue. Ahí está esperando a su iglesia, está esperando a su pueblo. Y yo espero que usted y yo amemos este evangelio, esta palabra que Dios nos ha dado, esta doctrina, hagámosla nuestra, vivámosla, entreguemos nuestro tiempo, entreguemos nuestras vidas, nuestro corazón para servirle a Dios. Porque ahora, si usted se da cuenta, las mismas familias ya no conviven, ya no hay un alimento en la casa a veces, Ya hay mucho materialismo, ya no nos alimentamos de la palabra de Dios. Pero Dios quiere que nosotros desde casa amemos esto, alimentemos, apacentemos, para que tengamos nosotros una oportunidad no solo de darle al mundo y de cuidar fuera de nuestro hogar las almas, sino también en nuestros hogares podamos tener y dar ese alimento y tener ese cuidado de lo nuestro, de nuestros hijos, de lo que tenemos cerca, porque Dios nos va a demandar eso un día, dice, va a venir el príncipe de los pastores y va a pedir cuentas, pues, y va a decir, bueno, ¿y aquí qué hicimos? Da un sentimiento, uno dice a veces, Dios mío, el día que vamos a estar frente a ti, ¿qué cuentas te vamos a dar? Si tú nos diste una oportunidad, nos diste niños, nos diste un grupo, me diste un grupo fuerte o me diste un pequeño grupo, yo tengo que entregar cuentas de eso. Es un sentimiento que lo lleva a uno a decir, bueno, tengo que luchar más, tengo que salir del acomodamiento, tenemos que ser libres entonces también y tener un de nuevo, como dice la carta, para poder alimentar. Y dar a las almas, atender a las almas, porque Dios a eso nos ha mandado. Amén. Que Dios les bendiga a todos y esperamos que Dios siga obrando en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.